Esta es la sintonía de Radio Priego, 107.0.
Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Por tu seguridad, en Radio Priego.
Pues aquí, como cada viernes, empezamos este programa Por tu seguridad con Francisco Aguilera, que nos acompaña ya en Radio Priego. Francis, buenas tardes. ¿Sí?
Parece ser que no me oye, tienes, Francis, un problema con los auriculares ahora, ¿no?
Si no cambiamos...
Ahora, sí. Ahora sí.
Si no cambiamos, que tenemos ahí de repuesto.
Sí, estamos en línea ya.
Tenemos dos más. Estamos bien surtidos ahora, afortunadamente.
Francis, te saludamos. Se llama buenas tardes
en el inicio de
este programa. Eloy también.
Bueno, y Laura, que tú sigues ahí en marcha, radiofónica. Bueno, y por la seguridad, que Francis ya nos indicará esa pauta que tenemos preparada.
Hoy la cosa va de feria, de balance, claro, de feria. Lo hacíamos hace algunos minutos con Manuel Luque, hablando de ese análisis de Cruz Roja, de las actuaciones que habían llevado a cabo. Y ahora lo hacemos también de parte de este colectivo de policía local, también muy presente en esta feria, y parece que coinciden los balances y los análisis, Francis, porque también lo calificáis como positivo, ¿no?
Sí, en general positivo. A falta de datos oficiales, que vamos a tener una reunión que le hemos llamado posferia, como primicia, porque no se suele hacer esto y hay que hacerlo con tiempo suficiente, antes, y luego después, o inmediatamente después, o unos días después, pues vernos todos, ver cómo ha funcionado, ver qué cosas hemos tenido, qué fallos hemos tenido de coordinación y demás. Y es interés de la delegación actual, de tanto de tráfico como de festejo, de que se realice esa reunión. Estaría en torno al 20, día 20
de septiembre.
Y ahí nos veríamos todas las personas que hemos implicado. Se va a pedir la opinión de los que ha habido de coordinador de feria estos años pasados también. Y se va a intentar darle una vuelta de tuerca a todo para intentar mejorar.
Y es la primera vez que se hace este... Pues, digo, con todas las fuerzas, digamos, implicadas, ¿no?
Pues que se haga después de feria, efectivamente. Va a ser la primera vez que se haga de manera formal. Es posible que así por separado se haya comentado algo, pero de manera formal se va a hacer la primera vez. Yo llevo ya algunos años aquí y que yo sepa no se ha hecho nunca, y es un tema que lo hemos reivindicado siempre nosotros, y entiendo que el resto de las personas implicadas también. Hay que organizarse, hay que mejorar la coordinación y de eso se trata. De una vez pasada la feria, ver los fallos que hemos tenido y los que se puede mejorar y lo que esté bien, mantenerlo.
Llamaba la atención en cuanto a seguridad la instalación de esos... iba a decir volardo, bueno, esos bloques de cemento, que quizás Priego ha sido uno de los primeros municipios en hacerlo, ¿no?
Pues sí, el Estado español ya tenía, nos había puesto sobre aviso que extremáramos las medidas de seguridad. Luego había a nivel estatal, había a nivel local, y por supuesto las policías locales estábamos involucradas en ello, y de hecho últimamente el Ministerio del Interior lo está de alguna manera asumiendo públicamente, porque... la seguridad no se concibe sin las policías locales. De acuerdo que los cuerpos del Estado están en una situación bastante avanzada y demás, pero los municipios tenían que implicarse de alguna forma, y esto era una manera de ir diciendo: aquí estamos también nosotros previniendo de alguna manera todos estos posibles actos. Recordar, haciendo un poco de memoria entre todos, se nos han dado ya dos ocasiones en que, sin estar en estos tiempos de alerta terrorista ni nada, pues ya había habido dos, o al menos dos que yo recuerde, dos incursiones en la feria, en el recinto ferial, por personas, entre comillas, normales, vecinos o conocidos, que por su estado de embriaguez y demás habían conseguido colarse, y gracias a que no se habían puesto nerviosos, ni nadie les había afrentado ni nada, y se resolvieron las cosas, gracias a Dios, bien. Imaginaros si eso hubiera ocurrido y esa persona pierde los estribos por su estado de nerviosismo, o por sus drogas, o por lo que sea, y hubiera irrumpido de una forma agresiva o de una forma violenta.
La situación de alerta en la que estamos todos hoy en día no es la de hace algunos años, ¿no?
Exactamente. Entonces, esto motivaba mucho más esta previsión. Esto ha conseguido que se controle mucho mejor también la entrada, que se respeten más los horarios, que no entren la gente por la cara, entre comillas. El que ha entrado por necesidad, porque realmente lo necesitaban, lo ha solicitado, se le ha dado paso. Los horarios de carga y descarga se han respetado mejor, y los propios ambulantes también se han limitado también mucho más a sus horarios. Es decir, no era un paseo constante de entrar y salir uno por aquí y otro por allí, ¿vale? Entonces, en esto creo que hemos ganado bastante.
Ha sido positivo también.
Esperamos que las críticas también nos hagan llegar, se hagan llegar a la delegación por las vías normales, ¿no? Por favor, por Facebook y demás, no, porque eso al final se queda en el aire. Que estamos abiertos a que tanto la delegación como la jefatura, la gente proponga mejoras, entre comillas, delate los fallos que ha habido desde su punto de vista, bien de ciudadano, bien de participante, feriante o casetero, etcétera, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Así bueno, es que entre todos, es cuestión de
entre todos, cada uno.
Y una tiene crítica constructiva, hace falta esto, hay que mejorar, que yo creo que es lo importante. Más que destructiva, constructiva, porque para destruir ya están otros.
Desde luego. Bueno, en lo que respecta a policía, que ya veremos y haremos un balance, entiendo, conjunto de toda la delegación implicada. En lo que respecta a policía, os comento así por encima que las diligencias, entre comillas, que han tenido asiento en el registro, está pendiente de ultimar algunas, porque están pendientes algunos datos y demás, ¿vale? Pero, o porque los agentes actuantes han tenido su periodo de descanso inmediatamente después, etcétera. Y tenemos así por encima, os comento, ¿vale? Para que el día 30, un presunto delito del artículo 384 del Código Penal. Esto, o sea, hacía referencia a una posible incumplimiento de medidas de alejamiento de dos personas, ¿vale? Eso se nos coló, dijéramos, entre comillas, de la feria. Hubo que hacer una actuación urgente. La primera actuación la hace la policía local y luego cede el resto de la diligencia a Guardia Civil, ¿vale? Guardia Civil. Porque estábamos en feria, en plena feria. Luego, respecto a hacer sus necesidades en la vía pública, por desgracia, en tiempos de feria se sucede más de lo que se esperaba. Apelamos a la educación, sobre todo de todas las personas que asisten a estos días a la feria, que, entre comillas, delaten estos comportamientos. Sabemos que han sido pues unos cuantos miles, pues tampoco hay por qué, ¿vale? Pero que se le llame la atención, que se nos avise en un momento dado, oye, pues aquellas zonas la están utilizando para esto. Gracias a Dios hay bares, hay servicios en todos los, y no hay por qué las personas educadas, entre comillas, no tienen por qué hacer sus necesidades entre los coches, los jardines, las esquinas, uh-huh, etcétera, etcétera. Para las esquinas ya tenemos de sobra con las personas de cuatro pies. Es que también habría que debatir un día largo y tendido, sí, ¿vale? Entonces, seguimos con la, por ejemplo, tenemos tres actuaciones de este tipo el día 31 y una por música en un vehículo. Es decir, poner el vehículo y poner una discoteca rodante y ponerse en un barrio a dar un poquito la nota, nunca mejor dicho, ¿no? El día 1 tenemos otros tres por hacer sus necesidades en la vía pública y un accidente de tráfico con solo daños materiales. También estos días se nos cuelan los accidentes, ¿vale? En cuanto al día 3, el gran día, tenemos 6 actuaciones por orinar en donde no se debe, también 20 actuaciones por música en los vehículos. Se han incluido aquí varios grupos que estaban en el campo, que habían montado una discoteca, dijéramos entre comillas, y con altavoces de estos que ponen en los maleteros, ¿vale? 20.
20 ya es 20. Excesivo, ¿eh? Sí.
Tenencia ilícita de drogas, también una actuación. Estos días, pues, hay que estar, dijéramos, en todo, ¿vale? Participación en reyerta, 4 actuaciones. Y dificultar la actuación policial, en este mismo caso anterior, una actuación. Es decir, si produce una reyerta, hay problemas y siempre hay personas que a lo mejor actúan de forma no adecuada con los agentes y también se ha denunciado este hecho. Respecto al día 4, tenemos otras 3 actuaciones de hacer pipí en la vía pública, unos daños en una máquina expendedora de tickets en la zona sur, alguien que se ha enfadado con la máquina de la zona sur también, otro accidente con daños materiales, ¿vale? Y el día 5, que ya estaríamos, entre comillas, fuera de feria, pero eran ya la retirada, dijéramos, de...
Claro, porque por la mañana se enlaza ya...
Pues hay un señor que se atreve a mover los bloques por su cuenta, los bloques que se han colocado. Esto lleva una sanción administrativa fuerte, incluso se podría enfocar por lo penal. Pero, en fin, está pendiente de ultimar, pero ahí está. Un atrevido que, como tiene un coche potente, pues coge, engancha los bloques y los mueve. Como otros, que como tienen coches todoterreno, pues se suben en las aceras y se suben en sitios donde nadie se sube. Uh-huh. Porque un todoterreno a veces se entiende mal y se utiliza para saltar por donde otro coche no puede saltar. Bueno, eso sería a grosso modo, ¿vale? Independientemente del...
Y, Franci, una actuación que conocimos a través de redes sociales, de una evacuación a través del 112.
Sí, bueno.
Creo que en los trabajos de desmontaje de
efectivamente, ha habido un accidente de un feriante. Son complicados los trabajos de montaje y desmontaje. Yo entiendo, la diligencia no la llevamos nosotros. Los accidentes se producen muchas veces fortuitos. Hay veces que no hay ninguna responsabilidad, pero hay veces que puede haberla, bien sea por descuido o por mal montaje o por mal estado de los aparatos. En este caso lo ignoro, no hemos querido nosotros intervenir. Esperemos que este hombre esté bien, pero que, en fin, hubo una evacuación de urgencia que fue de un empleado, de uno de los trabajadores de la propia feria. Sabemos que muchas veces fallan los cacharros, ojalá no fallen aquí nunca, pero en este caso, hoy digo, ya fue un empleado.
Se producen accidentes, sí, de este tipo.
Sí.
Esto sería un poco el resumen de esta feria, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y comentaros que hemos tenido 24, me parece que han sido, servicios extra, es decir, para reforzar los turnos normales, teniendo en cuenta que hay algunas bajas, que también hay gente de segunda actividad que no hace noche, teniendo en cuenta que también tenemos derecho a un mínimo de vacaciones, tenemos menos vacaciones que el resto de los funcionarios, tenemos solo 15 días, pero en feria también hay gente de vacaciones. Entonces se han hecho además 25 servicios extra, algunos han doblado el servicio con un intervalo de 8 horas, pues en fin, sean lo que se dice, reenganchado, y gracias a Dios hemos conseguido una feria. La gente del botellón ha colaborado bastante, sin embargo, aquí quiero comentaros que la mayoría de estas actuaciones que hemos tenido de orinar se ha producido alrededor del botellón y que hay que replantearse muy seriamente esto, porque no se puede convertir el botellón, aparte de las críticas, tantas críticas que tiene, pues en un sitio libre donde se puede hacer tantas cosas. Y dejar al vecindario descontento, dejar aquello hecho una pena.
Y que la mayoría de las actuaciones de la policía se centren en eso, ¿no?
Estamos. El horario sí se ha cumplido debidamente, eso sí, la gente ha colaborado a la hora del desalojo, recordemos que es de 23 a 3 horas, pero el estado en que se queda eso es lamentable y hay que pensar en que no son 20, que si allí había 300 o 500, allí había más de 20 bolsas, más de 20 botellas, más de 20 vasos, y demasiado. Demasiado desorden se queda el sitio, ¿no?
Bueno, y el botellón, cuando se produce en días que no son de feria, de fiesta, ¿hay incidentes o...?
No, generalmente no.
Generalmente no. Bueno, generalmente el botellón cumple más o menos las normas establecidas.
Sí. ¿No? El única pega que, en principio, yo, desde el punto de vista así de lo que un policía ve, con un ojo de policía, es que se queda hecho una pena. Y eso no debería ser. El que se lleva una bolsa tres botellas al botellón debe volver con sus tres botellas y su bolsa y depositarla en el contenedor de vidrio, claro, o de plástico más próximo. Así que una llamada a que, ya que el ayuntamiento permite ese botellón, vamos a hacer un examen de conciencia entre todos, y aquellos que lo hagan, que los hay muchos también, pues decirle al compañero, oye, tráete de la botella, no dejes la botella ahí, que mira dónde está el contenedor, y si no, camino de casa, que son 200, 300, 500 metros, pues habrá algún contenedor donde depositar eso. Así que pedimos esa pequeña colaboración, a ver si el botellón sale mejor todavía, ¿de acuerdo?
Pues ahí queda ese análisis de feria y precisamente también de vandalismo, entre comillas, de las infracciones que puede ocasionar esto, vamos a hablar también, ¿no?
Efectivamente. Bueno, en Priego se suelen dar con relativa frecuencia. No suelen ocurrir los fines de semana, generalmente, alguna que otra día suelto. Pero generalmente hay quien la emprende contra las papeleras, contra los maceteros, contra las vallas. En esta feria, por cierto, se han dado también algún caso de algún simpático, por no decirle de otra cosa, que ha movido las vallas que tiene policía local y las ha colocado encima de los coches, algunos los han dañado. Aquí vuelvo yo también a invitar a los ciudadanos a que colaboren. Es decir, a veces se tiene miedo de llamar porque le complicamos, entre comillas, la vida a la gente. Nosotros procuramos el 99,9% no complicarle la vida a la gente. Entonces, con que la llamada anónima sea veraz, es decir, pues mira, hay dos chicos en tal esquina, o tres chicas o lo que sea, uno viste tal manera y de otro de tal otra, y están haciendo esto, ¿vale? Con eso nosotros acudimos al lugar. ¿Y por qué esa descripción? Porque si cuando lleguemos ya no están allí, están en la siguiente esquina, pues sabemos que va el chico de descripción tal y el chico de descripción cual, entonces lo requerimos, etcétera, ¿no? Entonces, también hay veces que a lo mejor conviene hacer un seguimiento muy discreto, porque si en ese momento que nos llaman o nos llaman después, han pasado tres minutos, nosotros tardamos dos en llegar y han pasado cinco, allí ha desaparecido todo. Y se trata de al menos identificar al autor, ver qué motivos ha tenido para realizar aquello, y si eso es sancionable, por las diferentes vías que tenemos aquí, pues se sanciona, y si no se advierte, y si no, de acuerdo a las circunstancias y lo que se haya producido, pues se actúa. Generalmente hay varias actuaciones, ¿vale? Algunas son ordenanzas municipales, puras y duras, que la podéis consultar en la página del Ayuntamiento, ordenanza y reglamento, ¿vale? Y se castigan, entre comillas, o se denuncian, o se procede por esa vía. Que al final esa persona no abona la sanción porque está conforme, etcétera, etcétera, pues lleva un descuento del 50%. Aproximadamente están todas en 300 euros, ¿vale? Y estarían incluidos esto de orinar en la vía pública, aunque no es típico gamberro. Sería gamberreo dar voces a deshoras, molestar a los vecinos, darle patadas a las papeleras, y a medianoche dándole una patada a una botella o a un envase de refresco, que suena muchísimo, por ejemplo. Todo eso estaría dentro del vandalismo. Y como digo, eso sería una infracción administrativa, no daña especialmente nada, pero si hay un daño en los medios, en el equipamiento público o demás, pues ya podríamos entrar efectivamente en la vía penal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues cualquier, como mover los contenedores, si se ponen, por ejemplo, para que estorben el tráfico y se trata de elementos de tráfico, se puede castigar por la ley de tráfico. Y, ojo, si se demuestra esta infracción, si la persona tiene permiso de conducir, puede tener detracción de puntos.
Se le puede restar puntos
por el comportamiento de poner obstáculos, remover obstáculos, alterar señales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como digo, en la vía penal, en un momento dado, si esos objetos han producido un grave peligro para la seguridad vial, pues sí ya estaríamos en un presunto delito contra la seguridad vial, ¿vale? Ahí ya iríamos al juzgado. En todo caso, estas sanciones son fuertes. Así que, si por favor se ve alguna persona que está haciendo una cosa de estas, que está peligrando la seguridad vial, pues que avisen y que den, a ser posible, la descripción de la persona y para dónde va. Porque si ahora llegamos allí, hay cuatro posibles salidas y esa persona no sabemos para dónde ha tirado, pues está lógico que,
claro, lo que es muy difícil. De este, ¿vale?, tipo de sanciones es que el policía esté allí justo en el momento que
exactamente, ocurra, ¿no? Es muy difícil, ¿vale? Está claro que estas personas van a hacerlo cuando a lo mejor crean que nadie las está viendo. Una cosa que muchas veces la gente dice, ¿y yo cómo me voy a meter con la gente? No te metas con la gente, efectivamente, no le llame la atención porque no estás seguro a lo mejor de su reacción, salvo que lo conozca, ni lo increpes porque puede haber un problema añadido, y salvo que de ello se deriven daños irreparables. Si esa persona está produciendo unos daños irreparables, entonces pues a lo mejor sí, si el ciudadano tiene la suficiente confianza en lo que hace, nos llama, por supuesto, y actúa, ¿vale? En fin, así por encimilla, el tema del vandalismo creo que le hemos dado un toquecito porque alrededor de estas fiestas suele ocurrir, ¿vale?
Y la mayoría de las quejas de los vecinos van en ese sentido, ¿no?
En ese sentido, efectivamente.
De suciedad, de ruido.
De ruido, uh-huh. ¿Vale?
Bueno, pues eso por ahí. También hace algunos días conocíamos a través de los medios de comunicación un accidente que yo enseguida me acordé de Brance y de nuestras charlas, siempre hablando de la necesidad de la sillita, y desgraciadamente en este caso, en ese accidente en el que cuatro miembros de una misma familia fallecían, los tres niños que iban en el coche, ninguno llevaba ningún sistema de sujeción.
Efectivamente, fijaros que con el tiempo que llevamos nosotros insistiendo, y muchas veces da impotencia, da rabia, da pena de ver que estas cosas siguen ocurriendo, porque hay mucha gente a los que no le llegan los mensajes, habrá que seguir insistiendo para que llegue a más gente, o si le llegan, pues por un oído le entra y por otro le sale. Sería curioso, tal vez, que el Estado español sacara una estadística también de si son... mucha gente no está a favor de este conocimiento, a lo mejor el Estado sí lo sabe ya, o tiene medios, de si son extranjeros o no son extranjeros. Porque da la casualidad de que en España hay mucha conciencia y, aunque no lo digan directamente los medios de comunicación, pero al final se filtra o se sabe que ha sido una familia tal, de tal o cual nacionalidad.
En este caso era una familia, Laura, francesa, ¿no? Francesa, que venía de unas vacaciones y creo que el padre, que era el conductor, se quedó dormido. Uh-huh. Pero claro, no estaba el cinturón de seguridad y los niños...
Claro, lo que llama la atención también es que el número de plazas era menor del de personas.
Efectivamente, que iban, ese es otro tema.
Era cinco y había seis.
Vamos a ver, está claro que si no llevamos los pasajeros cabales que hay que llevar, pues alguien tiene que ir sin cinturón. Pero es que en este caso, además, iban sin cinturón. Pienso yo, o apelamos a la conciencia de ese padre, qué educación podría tener ese padre o qué responsabilidad podría tener ese padre cuando un viaje largo, porque es un viaje largo, uh-huh, iban tantas personas de su propia familia sin estos elementos. Le hubieran salvado muy probablemente la vida, Muy probablemente. De hecho, él la salvó.
La salvó. Yo en un principio, cuando escuché la noticia, pensé, este es el típico recorrido de corta distancia, que vamos a recoger. Y ya cuando escuché la noticia y vi que era un viaje largo, la verdad es que llama la atención que todavía en estos tiempos un viaje de esas características se haga así, ¿no? Uh-huh. Con tres niños uh-huh. tan pequeños.
Bien. Pues vamos a intentar removernos en la conciencia de este asunto. Y vamos a, como Laura ha dicho, vamos a trasladarlo a los pequeños recorridos, porque en los pequeños recorridos es donde nos acostumbramos a no hacer estas cosas, y luego en el gran recorrido no lo tenemos en cuenta. No tenemos claro, si bueno, yo tengo claro que en los pequeños recorridos no me lo pongo, pero que a los largos sí. Y coincidiendo con el comienzo del curso escalar, ahí tenemos otra gran asignatura pendiente. La seguimos teniendo, estamos observando que muchos padres, por las prisas, padres, hermanos, abuelos, tíos, los que llevan a los niños, que ya no son solo los padres o las madres, que todavía muchísima gente va sin atar bien atados a los niños. Atar bien atados. No lo he dejado caer en el asiento, le he puesto de cualquier manera, no se lo he tensado, el niño puede sacar los brazos fácilmente. No, repitamos una y mil veces que ahí están las estadísticas, los menores que han muerto cada año en los accidentes de tráfico, la mayoría por no utilizar el sistema, los sistemas de retención, como sigue siendo costumbre, por cierto, también en algunos, en los adultos. Entonces vamos a intentar tener mortandad cero y accidentalidad cero, por lo menos en los niños. Que por es que menos. Si los niños los empezamos desde pequeñísimos, desde que tienen conciencia de que están atados, van a tener la mitad de su seguro de vida en accidentes de tráfico asegurado, ¿vale? Así es que, por favor, papás, mamás, titos, titas, hermanos, hermanas que llevéis a vuestros pequeños.
Aunque sean dos calles.
Sí, aunque sean dos calles, porque en la primera calle o al salir del aparcamiento o al salir de la cochera te puede venir otro que lleva más prisa que tú y que no te cede el paso o que no te ha visto sin querer, ¿vale?
Obligatoriedad de esa sillita y hacer ese hábito, pues algo que salga innato. Montar en el coche al niño, sentarlo en su sillita y ponerle bien el cinturón.
Muy bien. Pues nos quedaba por aquí, Laura, una lectura recomendada, ¿vale? Que habíamos comentado tal vez el otro día. Y esto como primicia, porque venimos avisando de la posibilidad de hacer muy pronto controles de drogas en la conducción, ¿vale? Os comento que en una de estas intervenciones que tuvimos en el campo con la música a todo volumen y con el botellón en el campo, pues dos de los conductores pues dieron positivo. Entonces, por supuesto, les inmovilizamos en el lugar, no pudieron conducir hasta que la policía local consideró oportuno, o bien cuando fueron un conductor autorizado que dio 0-0. 0-0, por favor. ¿Por qué 0-15 o 0-23? ¿Porque el máximo es 0-25? Pues no. Le comentamos que si hay que estar al 100% para conducir un vehículo y llevar a X amigos detrás, pues hay que estar a 0-0 de alcohol, porque en el momento en que se lleva algo de alcohol ya no se está al 100%, por favor.
Hay que ser drástico, nada de alcohol.
Exactamente, y que no os extrañe que dentro de unos años, si esto sigue con la tendencia ahí mantenida, España rebaje aún más la tasa de alcohol, porque de hecho en algunos países europeos la tasa es menor. Hay alguno que es mayor, pero en algunos países europeos la tasa es menor.
Y llama la atención, Francia, últimas noticias que hemos visto de conductores de camiones. Parece que ahora.
Efectivamente, es que.
No sé si ayer o antes de ayer, un conductor multiplicaba por 6 la tasa permitida.
Nosotros tenemos, por desgracia, experiencia aquí en nuestros controles de conductores profesionales que dice, bueno, cuando un conductor profesional se comporta así, se atreve a conducir, después de ver, señor mío,
los con un vehículo de ese tonelaje que puede causar tanto.
Efectivamente.
Cualquiera debe de tener ese índice cero de alcohol, ¿no? Pero llama mucho la atención aún más ese tipo de conductores, ¿no? Sí. Llevan una responsabilidad mayor.
Mayor, creo así yo. Es que, venga, los que tengamos algún familiar, eso, estemos pendientes en estas profesiones, estemos pendientes de ellos, le damos 4 toquecitos, lo hablamos con ellos y decís que no está de más en ese caso. Bueno, nos quedaba por aquí un temilla, que era una lectura recomendada al hilo de este tema del alcohol y de las drogas en la conducción. Se habrá dado cuenta mucha gente de que ha habido un control de drogas aquí en Priego, en los días o un día posterior a la Semana Santa.
A la feria. Pues, pues la Semana Santa también son días de
ajetreo. Sí.
Y también llegará.
Y claro, como es natural, no se prevén esto, no se da conocimiento donde ocurre. Lo ha hecho Guardia Civil. Hemos estado nosotros también más o menos de alguna forma pendientes. y resulta que ha habido positivo. Las drogas, como sabe todo el mundo, el alcohol es cuestión de horas, pero las drogas permanecen en el organismo más tiempo. Y es muy probable que se detecten a días, ¿vale? Mucha gente que piensa, yo me he fumado, me he tomado tal cosa, yo puedo, pues cuidadito. Aviso a navegantes, por favor, todos aquellos que sepamos, sabemos que esto es una minoría, pero esa minoría está circulando y puede producir mucho daño a una familia, puede producir mucho daño a su propia familia y muchos daños materiales. Uh-huh. Estamos muy cerca ya de empezar aquí en Priego, ya lo comenté en una ocasión, de empezar aquí en Priego con nuestros propios medios, aún no han llegado. Y en esta página 15 del suplemento de esta revista Tráfico que estamos manejando, pues si queréis lo podéis consultar, porque en internet ya sabéis que es la revista número 240, el suplemento, en su página 15 dice 4 de cada accidente son por exceso de velocidad. Tiene mucha relación, por supuesto, también con no ir en condiciones. Es decir, muchas veces el ir más veloz de la cuenta es no adaptar la velocidad a las circunstancias de la vía. Comenta que es un factor muy importante en los accidentes y en las consecuencias. Y avisa de que hay que tener en cuenta algunas cosas. Cerca de 400 personas salvarían su vida al año si todos los conductores circularan respetando las velocidades señaladas. Más de 1.800 personas no sufrirían lesiones, ¿vale? Y que se refiere a datos de 500 reconstrucciones de accidentes graves, choques frontales, salidas de vía, atropellos, etcétera, etcétera, de la Fundación MAFRE. Yo no hago publicidad de MAFRE, es que está aquí, la revista lo dice y nosotros citamos la revista Tráfico, ¿vale? El otro día, pues, lo de las sillitas era RAFE, ¿vale?, quien había hecho el estudio. Lo asume la DGT, lo publica y demás, ¿vale? También hay datos significativos. 4 de cada 10 accidentes, el conductor circulaba con exceso de velocidad. Y en las colisiones entre vehículos, más gravedad, como es natural, mayor velocidad, ¿vale? Estaba la velocidad excesiva en 1 de cada 5 choques con heridos leves. Y llega al 44% en las colisiones con heridos graves y supone el 51% de los fallecidos, la velocidad, ¿vale? Luego habla también de la velocidad del alcohol de Europa, que he dado un toquecito. Y luego, por último, hablamos de algunos trucos que la gente cree que le van a servir para eludir o engañar a los detectores de drogas. Para que vayamos desmontando bulos, ¿acordáis?
Que no sirve, ¿no? ¿Y qué trucos?
Ahora lo vemos.
Ahora lo dice, venga, ¿no?
Ahora lo vemos. Lo que había comentado, velocidad y alcohol en Europa, ¿vale? Esto era para que la gente tenga en cuenta las velocidades máximas. Uh-huh. No tiene especial relación, para que tenga en cuenta las velocidades máximas. Por ejemplo, en Portugal la velocidad máxima es a 120 y el alcohol está a 0,5. ¿Vale? Estamos hablando en sangre, que sería la mitad. En el dato está puesto así, debería haber estado puesto tal vez en aire, porque es el dato que conoce mejor la ciudadanía, porque es el que en la calle le afecta. España al 0,5 el alcohol, ¿vale? España, Francia, Italia, Reino Unido, 0,8, este está más alto. Países Bajos, 0,5, Bélgica, 0,5, Austria, 0,5, Suiza, 0,5, Alemania, 0,5, Irlanda, 0,5 y España, 0,5. Sin embargo, la velocidad, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Países Bajos, en Austria y en Alemania, dependiendo de las vías, está más alta. Tenemos que tener en cuenta que si hemos hablado de que la velocidad es un factor determinante en la gravedad de las lesiones y que también suele ir acompañada de los excesos de alcohol, pues la relación está clara, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver los trucos de la
para evitar, exactamente, para intentarlo por lo menos.
Según una encuesta, hay el 20% de los conductores en general cree que hay trucos para superar estos controles o para que no se detecten. La revista Tráfico lo ha comentado en este apartado precisamente para que lo lea la gente, lo comenten y de alguna manera vayamos entre todos desmintiendo estas cosas, ¿no? Atentos a estos bulos sobre cómo contrarrestarlo. Uno dice, esperar una o dos horas no sirve. Una, entre comillas, borrachera grande, hay que esperar al menos 5 o 6. Y en tema de drogas, no digamos. Hay gente que se ha presentado a las 7 u 8 horas a ver si ya podía conducir y aún no podía conducir, ¿vale? Otra cosa que sí han hecho algunos es solicitar que le hagamos la prueba. Mire usted, yo creo que ya estoy, ¿me puede usted hacer la prueba? Eso nos parece a nosotros una muy buena idea. Pero cuidado, que ha habido veces que han se ha querido abusar del tema. Yo bebo lo que es y luego voy a la policía a que me pongan el... Pues mire usted, no beba, no beba. Tomar granos de café es otra cosa. Podría engañar a los etilómetros de hace décadas, los primeros. Hoy día ya no.
Además, ese quizás sea el truco que más... yo lo había oído, lo de los granos de café.
Además, se hacen dos pruebas. La primera prueba, en caso de duda, si la persona huele a alguna otra cosa, para eso está la segunda, mínimo 10 minutos, ¿vale? Beber agua. En este caso no diluye la presencia de agua, o sea, de droga en la saliva. En todo caso, el alcohol sigue ahí. El alcohol es cuestión de tiempo, en el caso del alcohol, ¿vale? Comer limones, otra cosa de las que mucha gente piensa, no produce ninguna alteración en la saliva. Es igual que si no lo tomara, a efecto de detectarlo, claro, el drogotest, ¿vale? Bebidas energéticas. Las altas concentraciones de estimulantes pueden sumar efectos negativos a la conducción. Sumar efectos negativos.
Pues es peor todavía.
Que si, bueno, aquí no voy a decir marca. Dormir. Bueno, dormir un rato no elimina. Lo único que hace es que en el tiempo que tú estás durmiendo no haces otras tonterías, pero no más, y tienes el cuerpo descansado.
Mientras duermes no bebes, pero nada más.
Pero exactamente. Dice textualmente, descansar un rato no elimina la cantidad de droga en el organismo. Insisto, descansar puede evitarte meterte en líos, evitarte conducir, evitar, pero no elimina, ¿vale? Sudar, también hay mucha gente que piensa. El test de saliva no se modifica tampoco por hacer ejercicio y sudar. Recordamos que estamos hablando de test de saliva en el caso de la droga, porque ese es el sistema que se utiliza, es una muestra de saliva, un aparato que lo detecta y aparece positivo o negativo. Ahí no hay cantidad, graduación, como en el tema del alcohol, ¿vale? Uh-huh. Así es que esto está funcionando de alguna manera ya, y por favor, a ver si entre todos colaboramos en detectar o en impedir que estas personas, que sospechemos que han tomado algo, que vayan a coger el volante.
A coger el coche. Bueno, Francis, pues tenemos que ir terminando. Pero antes me gustaría preguntarte ahí en redes sociales algunas dudas con el tema de los semáforos en la zona de Ramón y Cajal, zona del INEM, que creo que llevan unos días que no está funcionando. ¿Hay algún motivo?
Generalmente los motivos suelen ser técnicos, ¿vale? Estos grupos semafóricos son ya muy antiguos, antiquísimos, por no decirlo, pueden llevar, calculo yo, pues 30 años.
Siempre,
¿no?
Yo siempre lo recuerdo. Sí.
Entonces dan problemas de las tarjetas que controlan los circuitos, etcétera. En este momento imagino que ese es el problema. Y estamos en verano con problemas de suministro, muchas empresas y demás. No tengo la versión oficial, tendría que darla tal vez el delegado de infraestructuras o el encargado de electricidad, pero suelen ser esos motivos. Suelen ser motivos de que se tardan mucho esas piezas en venir y nos ha cogido el verano y los semáforos también con las altas temperaturas parece que son especialmente sensibles, los semáforos o las cajas. Y tal vez pues sea momento de ir replanteándose el tema de estos suministros o modificar los semáforos. Porque lo que es las lámparas sí se han modificado, se han modernizado, como sabéis son sistemas LED. Pero claro, si el aparato, el corazón que mueve o que maneja esos tiempos y esos circuitos falla, pues ahí estamos y nos ha cogido, por desgracia, en estos
días. En este periodo de fiestas, de feria y de final de...
Esperemos que ya a la vuelta las empresas se hayan puesto en funcionamiento y puedan conseguir pronto.
Soluciones, sí, porque a un cruce conflictivo también, en esa zona, un cruce de muchas vías y también de tráfico, sobre todo en horas puntuales. Bueno, pues esperamos que en unos días se solucione. Francia, ¿alguna cosita más?
Pues nada, ya guardamos para el próximo día.
El próximo viernes seguimos hablando de más aspectos y balance positivo de esa feria y el vandalismo, esa llamada al civismo que realizamos en este viernes. Gracias, Francia y Eloy. No te vayas que empezamos con el marcador.
Claro, está aquí ya Javier Ropero. Vamos a ver lo que nos cuenta, en torno al deporte.
Pues continuamos.
Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial.